Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Imputado un mando de la Guardia Civil por el chivatazo a Koldo García de la investigación de la trama de las mascarillas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El comandante, recientemente destinado en Venezuela, llevaba más de una década en la estructura antiterrorista de la Guardia Civil, periodo en el que trabó una gran amistad con el exasesor de José Luis Ábalos. La Dirección General de la Benemérita le va a abrir expediente disciplinario por su presunta relación con esta trama corrupta. La mano de derecha de Ábalos tenía una especial querencia hacia cargos del ámbito de la seguridad y del Ministerio del Interior. Lo hacía en conversaciones como la que consta en un informe sobre las escuchas telefónicas al que ha tenido acceso la cadena COPE. Juan Baño.
Hombre, claro que sí, dice Koldo a su interlocutor. Hablo con Manolo Llamas, es el general. Pudiera estar refiriéndose, dice el informe de la UCO, al teniente general, actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, el DAO. Estuvo conmigo en Pamplona y en Irún, apostilla Koldo a su acompañante, el subteniente del cuerpo y presunto miembro de la red corrupta, José Luis Rodríguez. Jubilado desde el verano, anda preocupado, busca apoyo y dinero para invertir en unas canteras de pizarra en Orense y León. Antes se oye la palabra SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado. ¿Pero es Llamas? No me suena ese, dice el subteniente. ¿Cómo que no te suena? Se sorprende Koldo. No me suena que sea DAO. Que lo han cambiado hace un mes, aclara el íntimo de Ábalos. Palabras que recoge la UCO incluso en negrita. Desde el entorno del general admiten a COPE que conoce a Koldo de su paso por Navarra, pero hace mucho que no sabe nada de él. El amigo de Ábalos termina explicándole a su interlocutor que la UCO es la unidad central operativa, sin saber que en ese momento dos agentes de la UCO le están grabando. Y todo lo refleja la unidad en un trabajo extraordinario del que no escapa nadie, ni el DAO.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, el grupo terrorista Hamás rechaza la última propuesta para un alto el fuego en Gaza, pero dice que va a seguir negociando. Los terroristas acusan a Israel de no incluir un cese de las hostilidades permanente, el regreso de los desplazados y la retirada de las tropas anáquiles.
En un comunicado publicado este miércoles, Hamás ha explicado la flexibilidad que ha mostrado para llegar a un acuerdo, pero ha querido dejar claro que la ocupación evade su parte de responsabilidad en la propuesta, sobre todo en lo relativo a un alto el fuego permanente, el retorno de los desplazados o la cobertura de las necesidades de la gente. A pesar de esta negativa, el grupo terrorista ha remarcado que seguirán negociando para llegar a un acuerdo que satisfaga al pueblo palestino. Israel y Hamás llevan semanas negociando con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, y estos países han manifestado su esperanza de lograr un alto al fuego antes de que comience el mes de Ramadán, que inicia este domingo 10 de marzo. El acuerdo consistiría en una primera fase en la que se liberaría a las mujeres, hombres mayores de 60 años y rehenes con salud crítica. Las siguientes fases incluirían a las mujeres soldados, hombres no militares menores de 60, soldados israelíes y los cuerpos de rehenes. Pero como expresaba hace un par de días Joe Biden, la decisión está en manos de Hamás, quienes dejan claro que sin un alto el fuego permanente no habrá acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los bancos de alimentos repartieron un 7,5% menos de litros y kilos de productos entre la población vulnerable en 2023 debido a la inflación y la caída de las donaciones. Y todo ello a pesar de que casi una de cada 10 personas viven en España en situación de carencia material severa. Carmen Lavallén.
Menos ayuda y más necesidad. Los 54 bancos de alimentos repartieron algo más de 140 millones de litros y kilos entre casi 1.200.000 beneficiarios en 2023. Se trata del peor dato en los últimos 5 años y un 7,5% menos que en 2022. El incremento de los precios de la cesta básica y una caída del 38% de las donaciones explican este desplome. Francisco Greciano es director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La pobreza alimentaria es un problema real que sufren muchas personas día a día. Y la solución se debe afrontar involucrando a las empresas, las administraciones, las organizaciones sociales y la sociedad civil.
Y todo porque más de 4 millones de personas, el 9% de la población, vive en situación de carencia material severa, 600.000 más que hace un año. Casi 300.000 personas no se pueden permitir en nuestro país comer carne o pescado ni siquiera dos veces por semana.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Isabel García, responsable de Manos Unidas de Salamanca. Lo importante es que ese día te acuerdas de los que no tienen que comer. A ver, esa es una, imaginaos este número de empanadas. Pues se empieza a preparar ya dos meses antes del año anterior. En septiembre, octubre ya empezamos. Y luego, pues de hecho, ponen el horno, que las haga, gente que lo gestione. Hay una logística impresionante, pero afortunadamente siempre sale bien. Esperemos que este año también.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y sobre todo haciendo radio, porque aunque no te lo creas, tú desde tu taxi, tú desde tu oficina, tú desde tu camión de recogida de residuos tóxicos o residuos urbanos, estás poniendo las calles con nosotros, nos estás ayudando a hacer radio. Eres un ponedor y hay un montón de gente que nos ayuda a que España no deje de producir. Hasta las 6 de la mañana quedan 3 horas de radio en directo. Hasta las 4 te vamos a contar qué nos espera desde este programa de radio. Beatriz Calderón, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, vamos a abordar en un momentito un tema que seguro que más de un ponedor se va a ver reflejado. Está relacionado con las amistades, que a veces nos encontramos con personas tóxicas. Incluso son personas que llegan a formar parte de nuestro círculo más cercano. Y la verdad es que no son muy recomendables. Así que de este tema vamos a hablar y lo vamos a tratar con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Además, vamos a tener el Mundial de Poniendo las Calles, porque es jueves. Y con Mar Gómez vamos a hablar de los embalses, que son imprescindibles en estos momentos en nuestro país. Uh-huh. También sabremos pues cómo son y por qué son tan importantes, claro.
Bien, perfecto. Oye, 3 y 6, 2 y 6 en Canarias. Te recuerdo que hoy estamos hablando de cómo estás trabajando, cómo trabaja España, cómo es el trabajo también de los ponedores. Esto es muy importante. Me encantaría que nos dejases una nota de voz en el 662-942-605, sobre todo si ahora mismo a las 3 y 7, 2 y 7 en Canarias, estás trabajando. Intenta no tener ruido de fondo. Háblame despacio para que se te oiga muy bien. Y dime cuál es tu nombre, por dónde andas, a qué hora entras a trabajar y de qué va tu trabajo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dime si estás orgulloso, dime si te sientes reconocido, dime si llevas muchos años o mucho tiempo en el horario nocturno. Me encantará darlo a conocer para que toda España sepa de cuál es tu situación laboral. 662-942-605. Si quieres entrar en directo para charlar con nosotros en este estudio, lo puedes hacer al teléfono gratuito al 950-6006. Y ante todo tienes que saber que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves. Esta canción se la voy a regalar a todas las jubiladas que nos están escuchando en este momento.
Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre olas. Encuentra la playa, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.
Quiero mandar un saludo a la gente que está con los residuos ahora mismo en San Sebastián de los Reyes. Ayer me recibía un mensaje en mi Instagram, el Pulpo Oficial, y estuve charlando con esa persona. Joder, y no te localizo en este momento, no tengo a la mano tu nombre ni el de tu compañero, que también vais en ruta con dos camiones de la recogida de basura y que todas las madrugadas ponéis las calles con nosotros. Pues un abrazo bien fuerte a la gente de San Sebastián de los Reyes en Madrid, que ahora mismo está recogiendo los residuos. Vea, estamos hablando de los trabajos de los ponedores de las madrugadas. Qué cantidad de historias, ¿eh?
Sí, muchas. 13, por ejemplo, nos cuenta que él trabaja de 5 a 12. Dice, me levanto de lunes a sábado a eso de las 4 de la mañana, con el problema que los domingos me despierto a la misma hora, y me levanto a sacar a la perra, pero en mis ciclos de vacaciones de 15 días, dos veces al año, no soy capaz, Pulpo, de cambiar el horario. Así que la que peor lo lleva es mi esposa, por el ruido que ocasiono en esas fechas. Vamos, que duerme muy mal. Luego Miriam dice, yo tengo 66 años y aún estoy trabajando. Sigo el programa desde el año 2016. Toma. Antes había trabajado en una granja porcina, pasé un tratamiento de quimioterapia hace 2 años y ahora estoy en la hostelería y también madrugo. El restaurante es propio y hay que echar muchas horas. O llegamos de madrugada a la 1 o las 2 después de cerrar y entonces me quedo escuchando el programa cuando llego a casa. Lo que hago es que me pongo los pinganillos y me encanta porque os escucho de forma pues así, intermitente. Y dice, gracias de verdad por el programa, por el contenido y también a Bea por la risa contagiosa, que escuchándola pues me río también con ella. Y luego Manuel Iglesias dice, yo he trabajado de noche en algunas ocasiones, actualmente no lo hago, pero no voy a dejar nunca de reconocer la labor que se hace. Dice, bueno, ¿qué hacéis los ponedores tanto en la calle como en las fábricas? Pero, ¿y ustedes los de la radio? Dice, y más ese programa. Tengo que deciros una cosa, eso sí que tiene mérito, porque al fin y al cabo, ustedes distraéis a las mentes de los trabajadores de la noche. Y eso, las cosas como son, no está pagado, porque ¿quién os distrae a vosotros? El distraigador que me distraiga, bien distraigador será. Claro, es que es cierto. ¿Nosotros cómo nos distraemos, Pulpo? Pues haciendo el programa.
No, es que el programa es verdad que da muchísimo trabajo. Somos un equipo muy grande y más ahora a raíz de la ampliación del horario. Pero es verdad que el programa al programa le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, porque el programa tiene la duración que tiene en la antena y parece el oyente que se acaba. No, pero nosotros seguimos trabajando durante todo el día en el desarrollo del programa, las reuniones, las grabaciones, el contenido, el idear, el escribir, el buscar las historias, el localizar artistas. Lleva muchísimo trabajo, pero lo hacemos súper orgullosos porque sabemos que este es un programa de radio muy útil. Hay mucha gente que está sola y yo lo vengo diciendo desde mes de septiembre de 2015, que era el motivo del nacimiento de este programa de radio, y era acompañar, era el reconocer a la gente que durante la madrugada estaba trabajando y había gente que estaba muy agobiada. Bueno, pues vamos a hacer algo que no tenga nada que ver con lo que se haya hecho hasta ahora. Aquí no se toca la política, aquí no nos metemos en jardines y sobre todo hay que darle mucho protagonismo al oyente. El oyente tiene que ser el protagonista de este programa. Oye, e intentamos que sea así, o por lo menos que la gente lo vea de esa manera. Por ejemplo, la gente de Red Bar, ¿qué nos ha mandado? O sea, ¿qué tenemos en este estudio? ¿Qué nos vamos a comer? O sea, ¿cómo puede ser la gente tan maravillosa y nos mandan una nota diciendo que esto lo hacen porque también son trabajadores nocturnos y quieren que nosotros, como trabajadores nocturnos, también lo disfrutemos?
Y saben el hambre que pasamos en redacción.
Claro que sí.
Que aquí a las 3:15 de la mañana casi nos hemos abalanzado todos, ¿verdad, Pulpo?
Hombre,
sobre
claro.
Los bocadillos que nos han mandado y ese café calentito, rico. ¿Sabes qué pasa? Que nos escuchan, están muy atentos. Y aquí, como hablamos del café que tenemos que nos hace ir corriendo al baño, han dicho, pues venga, vamos a mandar un cafelito para que se lo tomen calentito.
Que vamos a mandar sin un café problemas. Bueno, que no van a tener que salir corriendo.
Efectivamente, para que se lo tomen sin problemas digestivos.
Correcto, sin búsqueda de papel.
Para que no tengan que salir corriendo del directo. No, la verdad es que muy agradecidos, ¿verdad? Que Red Bar pues se haya acordado hoy de nuevo de nosotros y nos lo mande. Un besazo para Pedro, ¿vale?
Sí, sí, Pedro Ureña, un abrazo muy, muy fuerte, un buen ponedor de calles, además, una persona que nos escucha y sobre todo que es uno más que está poniendo las calles y que nos lo demuestra de esta manera y con este gesto absolutamente desinteresado. Pues muchas gracias, Pedro, por esto que nos ha llegado aquí al estudio. Luego, vea, un par de mensajes más de ponedores porque vamos a escuchar las notas de voz que estamos recibiendo.
Claro, tenemos a Santi, que trabaja en un hotel de 6:30 a.m. a 12:30 uh-huh. Y luego también en un restaurante de 7 a 12. Tengo 52 años y no me pesa. Tengo tiempo también para mi mujer, para los nietos, para mis hobbies. Monto en bici, hago boxeo, voy al gym. Dice, por cierto, la culpa de todo esto la tenéis vosotros porque sois los que realmente me quitáis horas de sueño. Claro, entre el horario laboral y que está despierto escuchándonos. Y luego Marcos dice, toda la vida en hostelería, así que ni tan siquiera os cuento. Y además soy ponedor.
Genial. Y luego notas de voz en el 662-942-605. Vamos a escuchar esta.
Hola, soy Javier González Arnedo. Tengo el húmero roto a consecuencia de una caída y soy técnico de mantenimiento industrial y ahora mismo estoy de baja porque tengo brazo roto. Pero vamos, llevo 20 años trabajando de noche y en cuanto pueda volveré a trabajar. Y nada, y soy ponedor y os sigo todas las noches. Un saludo para todos y soy ponedor.
Muchas gracias, Jano, y que se recupere ese brazo y ahí estás. Pero mira, he escuchado en la radio, aunque no te lo creas, también estás trabajando porque estás animando a la gente y estás diciendo que también eres un ponedor. Estas historias me encantan. Tenemos más mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo, y todos los que hacéis el programa de Poniendo las Calles. Mi nombre es Julio. Yo me dedico a reparto de paquetería nocturna con un pequeño camión y furgonetas. Y creo que nosotros, en vez de poner las calles, lo que hacemos es poner las carreteras. Pero gracias a vosotros, los kilómetros se nos hacen más cortos. Tenéis el mejor programa que se pueda escuchar por la noche. Un saludo para todos.
¿Qué dices? Qué fuerte. Muchas gracias. De verdad. Es que, ¿verdad? Es otro de los colectivos laborales que más escuchan este programa de radio, los repartidores.
Claro, les pilla justo... el reparto, mientras que nosotros hacemos el programa y nosotros nos alegramos de acompañarles.
Perfecto, Julio. Vamos a ver qué nos cuenta este ponedor, que también nos ha dejado una nota de voz.
Muy buenas noches, Pulpo.
Hola.
Pues mira, me llamo Francisco, mi trabajo es operario de conservación de carreteras y me toca trabajar muchas veces de noche, la gran mayoría. La noche es como todas las cosas. Te tiene que gustar. Por ejemplo, esta noche vengo de un accidente, de un vehículo que se ha colisionado contra una rueda en la autovía. Gracias a Dios no hay heridos, pero bueno, tiene que gustar tu trabajo. Yo llevo ya 21 años en conservación y es duro. Es duro sobre todo la conciliación con la familia porque nunca ves bien a tus hijos. Tengo dos pequeñitos, un nene y una nena, y se ve poco. ¿El sueldo? Sí, bueno, el sueldo está bien. Porque cobras tus plus y tus cosas y sí que merece la pena. Y nada, un ponedor, deciros que es mi cumpleaños, 39 tacos y aquí ando como un campeón en el día de mi cumpleaños. Un abrazo muy grande, seguir así, soy ponedor.
Muchas gracias, Francisco, qué bien contado, qué cantidad de información y estos mensajes nos vienen muy bien porque realmente es como asomarse a un escaparate, que estás viendo todo el producto, estás viendo todo lo que nos estás contando y te visualizamos perfectamente cómo es tu actividad, cómo es tu día a día y qué tipo de ponedor eres. Así que, Francisco, gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605 y, sobre todo, feliz cumpleaños. De tus amigos los ponedores de calles, feliz cumpleaños, Francisco. Más notas de voz.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Hola.
Soy José de Madrid y llevo 14 años trabajando de noche. No sabría trabajar en otro turno. No me gusta madrugar, así coincidió la vida. Así que ya te digo, yo por la noche tan contento y así os escucho, de paso. Un saludo, buenas noches.
Muchas gracias, José, muchas gracias. Claro, 14 años trabajando en la madrugada, en la noche. Importante, si te apetece contarnos también cuánto tiempo llevas trabajando en la noche, nos hacemos una idea, nos va a servir para... para pensar, de esto se sale o no se sale, y se está a gusto. Hay mucha gente que está trabajando durante un montón de años en la madrugada. 662-942-605, la última nota.
Pulpo, Bea, buenas noches. Trabajar de noche no está pagado, pero oírlos a vosotros, eso no tiene precio.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué bien. Y no me cuentas en qué trabajas. Y no me has contado dónde estás.
Ay, madre, claro. Entonces no nos hemos enterado.
Claro, claro, claro. Y si lo más importante es que nos contéis el por qué estáis aquí, en qué trabajo os veis metidos cada madrugada, si se hace cuesta arriba, si luego podéis dormir bien cuando os metéis en la cama, si el fin de semana cuando no toca trabajar conciliáis el sueño, la familia, en fin, hoy va de eso el programa. Hoy es conocer laboralmente cómo está nuestra España, y nuestra España, por supuesto, incluye la madrugada. Y en la madrugada, los que ponen las calles a España son las personas como tú, que estáis escuchando la radio y haciendo cosas increíbles. Son las 3:20, las 2:20 en Canarias. Hacemos radio en directo, sacrificamos nuestra vida, pero ojo, como lo haces tú, ¿eh? No somos ni más ni menos que tú, somos igual que tú, y eso es maravilloso. Ahora hay que ponerse un poco más nostálgico, más que nada porque tenemos que pensar en nuestra infancia. Aquí en este programa nos gusta mucho pensar en nuestra infancia, en lo que hicimos, en la gente que puso las calles, en nuestros jubilados, la gente mayor, a la cual le debemos todo. Tenemos que acordarnos también, por qué no, de nuestros amigos de aquella etapa. Bueno, pues para abrir el tema, hoy queremos traerte, lo vamos a hacer con alguien importante, sobre todo de cara a la pequeña pantalla, nuestro amigo Bart Simpson.
¡Eh, Milhouse! ¿Quieres un empleo en mi fábrica?
¡Tú no tienes fábrica!
Oye, estoy muy ocupado, ¿quieres un empleo o no?
¡Vale!
Es que Bart Simpson es ese amigo incondicional y también travieso hasta la médula. Y claro, la relación que tiene con su amigo Milhouse es especial. No es del todo recomendable, claro, porque le humilla, porque le utiliza, en ocasiones hasta le insulta y se aprovecha de él. Sin embargo, Milhouse, pues no sería capaz de concebir la vida sin Bart. Claro, ahí está el problema, ¿no? Que están las relaciones como esta, es que a veces pues no nos damos cuenta de lo tóxicas que son algunas de las relaciones hasta que estas no se rompen y dejan pues una especie de mezcla de alivio y mucha tristeza. Bueno, pues hoy nuestra psicóloga Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere se detiene en este tipo de relaciones. Así que, ponedores, abramos bien las orejas. Buenas noches, Macu, y bienvenida a una madrugada más.
¿Qué tal, Pulpo? Pues muchas gracias.
Bienvenida. Gracias a ti, porque estas cosas a veces no somos siquiera conscientes de que nos están sucediendo. ¿En qué consiste, Macu, estas relaciones de amistad que son tóxicas?
Bueno, decimos que una relación es tóxica cuando, digamos, ¿no?, que saca, es una relación que saca la peor parte de nosotros mismos, ¿no? Es una relación que nos daña, que nos perjudica, que en algún punto, pues eso, no nos hace precisamente sacar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Al final todas las amistades tóxicas tienen un punto en el cual, pues, existe de repente, pues, una dependencia por una parte o por ambas partes de la otra persona, en la cual pues a lo mejor la otra persona nos está pidiendo hacer una serie de cosas pues que no nos hacen bien, ¿no?, o que no nos están ayudando, en el que hay desigualdad, ¿no?, tanto a lo mejor en lo que implica, bueno, pues cuando tú obviamente una amistad tú recibes, pero por supuesto también das, ¿no? Entonces cuando una parte está dando quizás más que la otra, pues existe pues cierta desigualdad, o cuando a lo mejor pues nos estamos sintiendo coaccionados o nos estamos sintiendo en cierta parte, bueno, pues menospreciados por la otra parte, ahí hablamos de que existe cierta toxicidad, ¿no?
Uh-huh. Además, Macu, imagino que estarás conmigo, por lo menos así lo pienso yo, es que no es fácil muchas veces identificar estas situaciones, con lo cual, claro, tampoco es fácil saber cómo se producen y cómo se puede mantener el tiempo.
Bueno, al final las relaciones tóxicas, el problema es que se mantienen durante mucho tiempo porque nos cuesta mucho identificarlas, y sobre todo porque generalmente cuando una relación de este tipo nace, suele hacerlo precisamente porque es fácil que a lo mejor nosotros tengamos pues alguna inseguridad, alguna cosa que nos da miedo, alguna cosa que tiene que ver un poco con la sensación de que nosotros en algún punto pues no merecemos otra cosa, o porque tenemos esa necesidad a lo mejor a veces de cuidar a estas personas, ¿no? Muchas de las relaciones tóxicas de amistad tienen que ver con personas pues que igual, digamos, como que absorben mucho nuestra energía, porque tienden a ser muy derrotistas, porque tienden a ir desde la parte más victimista, darnos pena, ¿no? Entonces al final eso siempre va a chocar con una necesidad nuestra, pues, de ayudar a los demás, de no dejarlos tirados, de querer nosotros, pues eso, ¿no?, ser buenas personas, y entonces al final acabamos enganchados a una relación que generalmente sabemos que no nos está haciendo bien. Incluso en muchos de los casos decimos, joder, es que esto al final me pesa más de lo que me aporta, pero sin embargo el problema es que nos cuesta mucho desvincularnos, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque a veces pues pensamos en las consecuencias, en y si resulta que a lo mejor, pobre, ¿no?, le voy a dejar o la voy a dejar tirada, y eso pues al final me hace sentir culpable o me hace sentir mal o me hace sentir mala persona, o a lo mejor, oye, pues no tengo yo toda la razón. Y entonces estas dudas, esta cantidad de dudas, es lo que suele hacer que esas relaciones se mantengan muy mucho en el tiempo.
Macu, ¿tú crees realmente que se puede llegar más allá de la mera relación?
Sí. Precisamente por esto, ¿no? Porque por un lado vemos una, y cuando lo contamos a otras personas y decimos, y hablamos de esta amistad con nuestros familiares o con nuestra pareja o con otros amigos, de repente somos capaces, incluso en nuestro propio discurso, de darnos cuenta de que la persona de la que estamos hablando no saca nuestra mejor versión. Primero, porque en muchas de las ocasiones lo que vemos es muchísima desigualdad, lo que significa que pues igual esta persona se está aprovechando de nosotros, ¿no? Digamos, está pues eso, aprovechando, en algunos casos pues tiene que ver con aprovecharse de nuestro tiempo, ¿no? De oye, pero cuando tú, por ejemplo, hablas con esa persona, ¿cuánto tiempo destinas a que la otra persona se preocupe por ti, ¿no? O sea, digamos que ahí vemos una desigualdad en el nivel en el que nosotros damos muchísimo más de lo que estamos recibiendo. En otras ocasiones tiene que ver con, oye, pues que de repente la otra persona se está aprovechando de nuestra circunstancia, de nuestra, pues de repente, pues oye, pues le he prestado dinero o le he puesto en contacto con otras personas y de repente cuando me quiero dar cuenta, pues estoy en un problema, ¿no? U otras veces el cual de repente, pues es una persona que genera un nivel de dependencia bastante preocupante o bastante importante, ¿no? En el cual sentimos que no podemos, no podemos, digamos, quitarnos esa persona del medio, ¿no? O no podemos, digamos, frenar esa relación en ningún caso, porque al final, pues, poco a poco esa persona ha ido, pues eso, ¿no? A través del victimismo, del chantaje emocional y demás, pues poco a poco ha ido ocupando un terreno de nuestra vida bastante importante y no somos capaces de frenar eso, ¿no? En algunos de los casos, y de repente, pues cuando contamos eso hacia afuera, somos capaces de darnos cuenta de que eso es absolutamente tóxico.
¿Sabes lo que pasa, Macu? Que ahora, fíjate, con la cantidad de gente que nos está escuchando, la de personas que estarán diciendo, joder, y esta relación que yo tuve, y esta persona, y bueno, esta pareja, es que ahora mismo 3:27, las 2:27 en Canarias, Macu, no tengo nada claro si una relación tóxica se consigue cambiar, si puede cambiar esa relación tóxica, o lo mejor puede ser que tengamos que salir huyendo de ella.
Normalmente todo va a depender un poco de la conciencia que nosotros tengamos de que existe un problema, de que existe una relación desigual en el cual pues eso, ¿no?, existe pues esa dependencia. A veces es de una persona hacia otra o a veces es incluso en ambas direcciones. Entonces, en la medida en la que nosotros seamos conscientes de eso, lo que nos suele pasar es que cuando somos dolorosamente conscientes de que eso es así, generalmente viene una parte emocional que tiene que ver pues con tristeza o incluso entramos en cierta rabia, ¿no?, hacia la otra persona de pues qué injusta es esta situación, qué tóxica es esta situación, y eso normalmente nos posiciona de repente en tener que tomar una decisión. Muchas de las veces eso suele llevar a que la relación se rompa, ¿no? De repente pues lo que hacemos es poner distancia física y emocional a la otra persona y pues generalmente ahí tiene poco arreglo. Hay ocasiones en las cuales de repente decir, oye, pues yo soy capaz de ver el trasfondo de esa amistad de la persona que yo tengo delante y eso me compensa frente al tipo de relación que hemos establecido entre ambas partes, ¿no? Entonces, pues a través de poner límites, a través de tener ciertas conversaciones, a través de colocar la amistad en otro lugar, podemos reconducir la situación. Pero en general, normalmente esas amistades que están así durante bastante tiempo, es difícil que ese patrón cambie, y aunque cambie, pues sueles hacerlo solo de forma transitoria, y lo normal es que en algún momento vuelva a ser igual de tóxica que era, y generalmente esas relaciones pues suelen romperse muchas de las veces pues por una parte, ¿no? Por una parte más bilateral que unilateral, o sea, unilateral que bilateral.
Que bilateral, claro. Macu, y otra de las cosas que me sorprenden y esto es importante, claro, yo imagino que una relación tóxica es que tienes una relación con una chunga o con un chungo. Es decir, alguien que no mola del todo, pero que hay algo que te mantiene para estar enganchado a esa persona. Macu, ¿por qué nos cuesta tanto ver esa toxicidad? Y sobre todo, ¿por qué no rompemos con ella?
Pues cuesta, por lo que decíamos, al final una relación tóxica no es unilateral. Quiero decir, al final siempre hay algo que nos ata a esa relación. A veces es por una cuestión de una inseguridad nuestra que tiene que ver con que, o sea, porque generalmente las relaciones tóxicas suelen ser también muy intensas, ¿no? Entonces suelen ser intensas para lo malo, pero también para lo bueno. Entonces, de repente decir, jo, pues romper con esta amistad que sí, que me hace mucho daño, que esta persona es muy intensa, que está todo el tiempo pegada a mí, que no, pero es verdad que por otro lado, oye, pues siempre es la primera que está, siempre parece que sería capaz de darlo todo por ti. Entonces, claro, romper con esto también, con la parte buena que tienes amistad, nos cuesta mucho trabajo a nivel emocional. Otras veces también nos sentimos enormemente queridos por esa persona y pues de repente si tenemos esa inseguridad, ¿no? A la hora de bueno, pues entender que puedo recibir otra clase de amor por parte de nuestras amistades sin que exista toda esa toxicidad, nos cuesta mucho entenderlo a nivel emocional, porque a nivel de cabeza somos capaces de entender que eso no está bien, pero otra cosa es que eso se ve acompañado también por esa parte más emocional y entonces nos cuesta mucho romper con ese lazo también de dependencia. Y otras muchas veces tiene que ver porque empezamos a dudar mucho de nosotros mismos, ¿no? Oye, ¿y si resulta que lo reconduzco y puedo poner un límite y lo podemos hacer de otra manera? O ¿y si resulta que a ver si voy a romper la relación y esa persona se queda sola? Entonces entramos en conflicto con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra culpa, con nuestra responsabilidad, con la amistad y demás. Y empezamos a darle muchas vueltas y eso lleva al final pues mucho tiempo y nos cuesta mucho, digamos, ¿no? Desarraigarnos de esa parte y desvincularnos de esa relación.
Acabas de mencionar, Macu, poner los límites. Lo has dicho tal cual. ¿Dónde está ese límite, Macu? ¿Cómo podemos identificar que ya no debemos tolerar más?
Yo creo que es un ejercicio bastante importante de sinceridad con uno mismo. Yo creo que uno sabe perfectamente cuando está haciendo algo que no quiere hacer. O sea, otra cosa es que al final, bueno, pues tú te convenzas a ti mismo de que, bueno, realmente no lo quiero hacer, pero venga, hago un esfuerzo por la otra persona, porque, bueno, creo que la cosa puede cambiar, pero en el fondo yo creo que bueno, cuando uno mira bien hacia adentro es capaz de decir, mira, esto que estoy haciendo realmente no me gusta y no es algo que yo querría hacer conscientemente, ¿no? Entonces yo creo que el límite viene cuando al final tú estás yendo en contra de tu propio valor, de lo que para ti es la amistad lógica. Cuando tú estás sacando una parte de ti mismo que no es la mejor, no es tu mejor versión, ¿no? Sino que estás al final, pues eso, haciendo las cosas por compromiso, por obligación, claro. Cuando incluso lo primero que acaba viniéndote a la cabeza, ¿no? Es cuando ya coges manía a la otra persona y a la relación en sí misma y estás haciendo las cosas por inercia, no porque realmente quieras hacerlas, ¿no? Exista esa voluntad real, genuina, para hacer las cosas, para ayudar, esa vocación de ayuda, de estar para la otra persona, ¿no? Cuando al final todo eso está un poco enviciado, incluso cuando te ves a ti mismo, ¿no? A ti misma, poniéndote trampas, ¿no? Viendo la manera de escabullirte con tal de realmente no, bueno, pues no. Ahí es cuando realmente hay que pensar que igual esa relación no está siendo todo lo sana que debería, cuando a lo mejor tú te estás haciendo a ti mismo daño, cuando incluso revisando tu propio lenguaje hacia ti mismo, pues no está siendo el mejor, cuando tú mismo te estás juzgando, cuando estás entrando demasiado en la culpa, pues a lo mejor desde luego es una relación que hay que revisar, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, como hemos visto, hay que tener cuidado con, bueno, pues con aquellas relaciones que nos agobian y que no acabamos de ver como sanas y satisfactorias. Macu, no tenemos más tiempo, pero te quiero dar las gracias un día más por poner las calles con nosotros. Macu, muchas gracias y un beso y un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto. Ahora, ¿por qué no? Un poquito de The Cure, este Friday I'm Love, un temazo fundamental, sobre todo si viviste con intensidad los años 80. Estamos poniendo las calles, estamos poniendo la compañía, la ilusión, el acompañamiento a la gente que está sola en lo físico. pero sabe que cuando escucha la radio, qué bien se está aquí, ¿eh? Qué bien se está en casa, en la cadena COPE. Cada madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6, entre todos levantamos España. Gracias por estar aquí. Sube la música y disfruta. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday. Noches, Pulpo, dice este mensaje. Me llamo Javier, soy farmacéutico y trabajo de noche. Os escribo desde Valencia. Yo solo trabajo de noches, una semana entera de lunes a domingo de 10 a 8 y después tengo 7 días libres. Es verdad que es muy duro trabajar noches e ir al revés del mundo y de los horarios de la pareja. Además, el trabajo de farmacéutico normalmente está muy infravalorado por la gente y eso hace que no te sientas del todo realizado. Pero bueno, anécdotas, pues tengo unas cuantas, eso sí. Os escucho desde que empecé a trabajar en este turno, desde abril del año 2023, y hacéis que se me pase la jornada de forma fugaz, enlazando carrusel, partidazo, ponedores, Carlos Herrera, saludo enseguida, sí, sois los mejores. Bueno, cada uno vive la madrugada como puede, como quiere, tiene herramientas y tiene... Joder, yo creo que este programa de radio te saca también los pájaros de la cabeza y que lo estamos demostrando, ¿no? Que no somos dos gatos, que somos muchos los que escuchamos la radio y que está trabajando. Yo creo que no nos tenemos que sentir únicos.
Sí, es sorprendente cómo la gente además participa en el programa, mandándonos mensajes. Eduardo, que dice que él está cubriendo una baja ahora mismo, dice, comienza eso de las 12:30 de la noche, salgo a buscar la furgo, a cargar el pan y termino sobre las 7:30, 8 según el día y cómo esté el tiempo. La noche es complicada, Pulpo, y la calle también es complicada, las dos juntas, pues qué decirte, no tengo pareja, la verdad, me es muy complicado socializar, casi no salgo, a la familia la veo solamente para ir a comer el domingo. Y si cuadramos, porque si no, no nos da la vida. También Maya, que ella cuenta que trabaja en un centro de salud, dice, cuando los niños eran pequeños, tenía tres, tenía un horario de tarde. Tú imagínate, a 50 kilómetros de mi casa, era horrible intentar encajar todo, que alguien, por ejemplo, los recogiera del cole, los llevara a casa, los bañara, hiciera la cena. Lo que ganaba prácticamente me lo gastaba en alguien que estuviera con ellos. Por fin conseguí plaza de mañana en un centro de salud, además, más cerca de mi casa, y ahora mi vida, pues, ha cambiado.
Genial, gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde veo que Marcos Pérez Castro nos acaba de seguir. Marcos, bienvenido y muchísimas gracias, al igual que Estela Ampuero Martín, ponedora, que nos acaba de seguir y ya está formando parte de nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Claro, estos ponedores yo no sé cómo les suena la voz, no sé cómo se expresan, no sé de por dónde están. Lo mejor de todo es que también tenemos esta sección donde los propios oyentes se presentan y se dan a conocer, nos cuentan quiénes son, por dónde están. Vamos a ver cómo se presenta este primer ponedor.
Buenos días, Pulpo, Bea. Pues yo soy Pedro, soy militar, soy de Madrid y yo también pongo las calles. ¡Ánimo!
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Vea, un militar, pues un abrazo.
Se ha mandado hasta un mensaje de ánimo. Le ha dado tiempo a todo.
Eso está muy bien.
Tenemos también a otro ponedor que ha dicho, ¿y por qué no me voy a presentar yo también? Pues hala.
Familia, soy Eusebio, dirección de Asturias, camionero. Un saludo.
Eusebio, camionero de Asturias. Total, nada, decías tú que no teníamos camioneros, ¿eh, Bea?
Tenemos camioneros muchos y además son muy breves. Demasiado.
Sí, claro, porque van con prisa, van con el tacógrafo y echando humo. Pues claro, lo tienen que dejar el mensaje muy rápido. Este ponedor no está nada mal.
Pulpo, ¿qué tal? Un grandioso saludo desde aquí, desde la ciudad de Logroño, Michael Andrés.
De Asturias hemos ido a Logroño con Andrés. Uh-huh. Es que, pero ¿dónde están los ponedores? Están por todos los sitios.
Por todas partes. Y luego tenemos a uno que ha querido cumplir ese récord del que hablábamos ayer, que era imposible Mira, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a poder presentar en el menor tiempo posible? Pues lo hay, mira.
A ver, a ver.
¡José Julián de Ciudad Real, sí, perdón!
Pero espera, hay que ponerlo otra vez porque ¿cómo se llama?
Aurelio, ya verás, ya verás. Es fugaz. Ya verás cómo le pongan una multa a la Guardia Civil por el radar de velocidad.
¡José Aurelio de Ciudad Real, sí, perdón!
No es Aurelio, es José Aurelio. Tiene más mérito todavía.
José Aurelio, que es que el tío ha dado un nombre compuesto en un segundo.
Uh-huh. Yo no sé si es que a lo mejor ha llamado desde un teléfono prepago de esos que tienes que consumirlo rápidamente porque si no te...
Eso es. Pero es que aquí hay...
Te cuesta más.
Pero es que ha dicho soy ponedor, pero no sabemos a qué se dedica realmente.
Claro, es que en un segundo que quieres que...
Claro, y no ha dado tampoco la, de dónde. Claro, escribiendo. Mandando un mensaje.
Ni el número de la Seguridad Social, claro.
Ah, sí, no, Ciudad Real.
José Aurelio, Ciudad Real, soy ponedor.
José Aurelio, Ciudad Real, soy ponedor.
¿Tú lo podrías decir, Bea, de rápido?
Beatriz Madrid, soy ponedor. ¿No? Sería algo así.
Ah, pero
lo único que no con su soniquete.
Pero sonriendo. 3, 2, 1, ahora.
Beatriz Madrid, soy ponedor. ¿Ya?
Muy bien.
¿Cuánto
muy
ha
bien.
Sido? ¿Lo has calculado?
No ha llegado a un
pon el crono.
Segundo, ¿eh? Venga, 1, 2, 3.
¡Bea Madrid, soy ponedor! ¿No? Es que si digo soy ponedora, se me va.
Sí, sí, claro, ahí ya le estás sacando 5 segundos más.
Le quitas hasta el triz.
Cambiando el sexo. Luego decimos que por qué la gente se está cambiando el sexo ahora. Pues mira, pues por no poder dejar mensaje de audio que dure menos de un segundo.
Claro, si es que ay. Son todo ventajas.
Es verdad, más mensajes, es que, bueno, pero ¿qué está pasando esta noche? Es que ¿cuántos mensajes estamos recibiendo? Dice, muy buenas noches, les escribo a petición de si podría mandar a Carlos Moreno un saludo a Daniel Villanueva, que es un fiel oyente de vuestro programa y le haría bastante ilusión, actualmente está trabajando y os está escuchando, de parte de Miguel Gaitán. Gracias de antemano. Pues claro que sí, Miguel, aquí está el mensaje y sobre todo el saludo para Daniel Villanueva, que nos está escuchando y es un nuevo ponedor y hay que recibirle siempre con alfombra roja. Así que bienvenido a este programa de Radio Daniel y también a Miguel por tener este detalle de mandarnos el mensaje. Son las 3:41, las 2:41 en Canarias. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de embalses. Embalses, además, que son esenciales para poder tener agua. Pero hay que hablar con Mar Gómez. Ella es física, es meteoróloga del tiempo.es, también es escritora. Y lo que quiero es que nos explique pues muchas cosas sobre todos ellos, ¿no? Sobre esos embalses tan, tan importantes. Y por eso, a Mar le digo ya, buenas noches y sobre todo que nos cuentes, por favor, en primer lugar, las funciones que tienen los embalses.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues los embalses, como sabemos, desempeñan diversas funciones esenciales, sobre todo en la gestión del agua. Una de ellas consiste en regular el flujo de los ríos. Es decir, almacenan agua durante los periodos de lluvia para su posterior uso en temporadas más secas. El suministro de agua potable a las regiones o a cualquier comunidad, pueblo, aldea, es otro de los roles fundamentales de los embalses. Es uno de los propósitos más importantes de estas infraestructuras, pero también presentan otras utilidades que a lo mejor no conocemos tanto. Por ejemplo, contribuyen a la gestión del recurso hídrico frente al cambio climático, respondiendo a eventos tan graves como pueden ser las inundaciones, que además las estamos teniendo de forma muy recurrente en muchas zonas del país. Ayudan, por supuesto, a mitigar los impactos de la sequía al contar con reservas de agua almacenada. Equilibran la distribución entre el uso de las aguas superficiales y las subterráneas y, además, un tema muy importante, gracias a ellos pues tenemos el riego de los cultivos y apoyan de una manera muy importante a la agricultura, por no hablar de que podemos producir energía también con ese agua que tenemos en los embalses.
Una cosa, Mar, ¿se sabe realmente cuántos embalses tenemos en España y sobre todo dónde están?
¿Cuáles serían las partes de un embalse? Que quizás es algo que no nos hemos preguntado nunca. Bueno, cada embalse consta de 3 componentes fundamentales. Desde luego, la presa es la estructura más evidente y más visual. Es una pared elevada diseñada para contener y retener el agua en el embalse. Después tenemos los aliviaderos, que tienen la función de permitir la liberación controlada de agua cuando el embalse alcanza su capacidad máxima. La verdad es que los aliviaderos lo que hacen es que previenen sus posibles desbordamientos y el riesgo de un colapso de la presa, que sería algo muy grave. Y luego tenemos las tomas. Estos elementos lo que establecen es la conexión entre la presa y el punto de distribución, que puede ser una central hidroeléctrica o una red de suministro general. Y para ello se usan conductos, tuberías para este propósito. Así que los embalses, además de darnos agua, que es la labor más fundamental que tienen, bueno, pues tienen otros usos que son muy importantes pues para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos.
Es verdad que teníamos pendiente eso, hablar de las partes de un embalse mar, pero sí que me gustaría saber pues, la cantidad de embalses que tenemos en España, porque hay mucha gente que dice que sí, que hay unos cuantos, que ya no quedan los de antes, que ya algunos ya no tienen ningún sentido que estén. Pero sí, es que además tenemos además embalses por toda la geografía, exactamente sabemos dónde están, ¿no?
Pues en España actualmente tenemos más de 375 embalses, son muchísimos. Todos están distribuidos por prácticamente todas las provincias. Estos embalses son de distintas dimensiones y sirven de abastecimiento de agua a la población y, como decía antes, al sector agrario. Es muy importante decir que muchos de ellos son utilizados, como os comentaba antes, para la producción de energía hidroeléctrica, algo fundamental. La verdad es que sumados a estos 375, el Ministerio de Transición Ecológica tiene recogidos los datos de otros 530 embalses sobre los que no se realiza un seguimiento de su agua embalsada de forma semanal, así que tenemos muchísimo más. Según el inventario de presas y embalses, en función de la cuenca hidrográfica y titularidad, en España tenemos más de 600-700 presas de propiedad del Estado y 2.515 presas tienen de titular ayuntamientos, diputaciones y otras entidades e incluso también personas privadas. Por comunidades autónomas, pues cómo se distribuyen Andalucía, Castilla y León y Extremadura son las comunidades que tienen un mayor número de embalses. La verdad es que el Ministerio realiza un seguimiento semanal y Andalucía es la región que más embalses tiene, con 86, seguida de Castilla y León con 46, tenemos Aragón con 43, Extremadura con 42, Castilla-La Mancha con 37 y Galicia con 35.
Es impresionante nuestra España y los embalses. Mar, ¿cuál es el embalse más grande que hay en nuestro país?
Pues el embalse más grande de España es el embalse de La Serena y está situado en el río Zújar, en la provincia de Badajoz. Representa la tercera mayor reserva de agua de Europa y solo es superado por las presas de Alqueva en Portugal, que tienen una capacidad de más de 4.000 hectómetros cúbicos. También hay otra en Grecia que llega a esta capacidad. El segundo embalse más grande de la península ibérica y el de mayor extensión en España en términos de superficie es este. Tiene una capacidad de embalsamiento de agua de 3,21 billones de litros y su área inundada abarca unas 13.900 hectáreas. El embalse de La Serena afecta a localidades como Cabeza del Buey, Capilla, Castuera, en fin, todas las localidades que tienen alrededor, sin olvidar, pues, por ejemplo, Esparragosa de Lares, Garlitos, Puebla de Alcocer, Risco, Ciruela. El embalse, la verdad, es que se erige sobre una parte significativa de esta zona y la verdad es que es una zona donde en los meses de verano incluso, bueno, pues la gente decide pasar ahí pues unos días de descanso o también es un área de recreación. Así que es un lugar muy pintoresco, muy espectacular y que merece mucho la pena visitarlo porque está en un entorno natural increíble.
Y ya por último, Mar, que no te quiero quitar más tiempo, que son las 3:47, hora menos en Canarias, no porque sea esta la última pregunta que te vaya a hacer, deja de ser importante, yo creo que es incluso la más importante. Ahora mismo, en este 7 de marzo de 2024, Mar, ¿cómo están los embalses? ¿Ha mejorado la situación?
Pues actualmente nos encontramos al 52,94% de agua embalsada. Ha subido tan solo un 0,86% con respecto a la semana pasada, pero seguimos por debajo de la media del año pasado y de los últimos 10 años. Por comunidades, las más afectadas, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, junto con Cantabria, son las más castigadas por la falta de agua. Así que esperemos que en estos próximos días, las lluvias que vienen, pues nos ayuden a sumar bastantes litros a estos embalses y a mejorar la situación que tenemos.
Genial. Pues sí, información importante sobre los embalses en Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchándonos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Sin plan este viernes? No pasa nada. En COPE tenemos uno. De las 8:30 de la tarde, partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Mallorca.
¿Con qué sale Xavi Hernández? Muy buena.
Muy buenas, tiempo de juego.
Y... tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ponedores, ya sabéis que nos gusta jugar, nos encantan los concursos y nos encanta que participéis y que juguéis con nosotros. Ya sabéis que tenemos los martes de tutorial, los miércoles de canción misteriosa, los viernes de parodia de cine y, claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles con Manu Pérez.
Así es, Pulpo. Bienvenidos a una nueva edición del Mundial de Poniendo las Calles. La dinámica es muy sencilla. Nos fijamos en un día mundial o importante y en esta ocasión hablamos del Día de la Mujer, ya que mañana, 8 de marzo, es el día de nuestras ponedoras. Para cada pregunta habrá cuatro respuestas y los premios solo por participar. Te llevarás el diploma oficial del programa. La tercera pregunta te harás con la pegatina, pero si aciertas todas las cuestiones, el premio será triple. El Pulpo te obsequiará con dos CDs de su amplia colección y una agenda personalizada. Y por mi parte, te daré mi novela, que se llama Ready para Morir. Además, vas a tener dos comodines, los de Pulpo y Bea. En la pregunta que creas conveniente, vas a poder consultar con ellos, si quieres, si lo crees oportuno, la respuesta que creas que es la correcta.
Vale, el teléfono es gratuito en este estudio, es el 950-6006. Yo imagino, Manu, que ahí la gente estará preparada y presta dispuesta para participar en este momento de radio.
Creo que sí, vamos a tener a Javier, policía de Alcira. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Javier.
Hola.
A la orden.
A orden, por supuestísimo. Javier, pues, has escuchado las normas y sin más dilación, vamos ya directos a la primera pregunta, ¿vale?
Mucha suerte.
Pues vamos a ello.
Venga.
Como hemos dicho, el Día de la Mujer y la primera pregunta es, ¿cómo se llama la copresentadora más inteligente, guapa, no guapísima y simpática de Poniendo las Calles? Cuatro opciones.
Pelota.
Muy
cuatro,
pelota.
Cuatro opciones.
Muy pelota.
A, Elena Condis. B, Beatriz Calderón Alonso. C, Josefina Nieto. D, Belén Esteban.
¿Me puedes repetir la segunda, por favor?
Beatriz Calderón Alonso.
Es que lo de guapa no le cuadra.
Pues me habéis pillado dormilado, pero... ¿Y la tercera me dijiste?
Josefina Nieto.
Pues entonces me voy a decidir por Bea.
Venga, pues resolvemos con Beatriz Calderón.
Se nota que es policía, ¿eh?
Y sí, sin ayuda,
¿eh? Eso es, sin los comodines todavía. Pues eso es, Beatriz Calderón Alonso, la voz más conocida de Carabanchel, lleva 9 años siendo la segunda voz de este programa de Poniendo las Calles.
La voz más conocida de Carabanchel, dice el sinvergüenza.
¿Es así o no?
Sí, bueno, yo supongo que sí, que en el barrio se me conocerá.
No sé si por la radio o por lo que sea, pero... Pues, Javier, primera pregunta acertada, sin gastar los comodines. Vamos directos con la segunda.
Vamos a ello.
En 2023, el año pasado, ¿cuál de estas artistas fue la más escuchada en Spotify en el mundo? Cuatro opciones. A, Taylor Swift. B, Beyoncé. C, Ana Mena. D, Paquita la Chocolatera.
Pues me voy a decidir por Taylor Swift.
Pues nos decidimos por Taylor Swift. Vamos a resolver.
Suerte.
Vamos allá.
Muy bien. Se nota que es policía.
Oye, se nota, ¿eh? Se nota, sí. Dos aciertos, sin comodines.
Dile que ponga la sirena.
Pues hoy no.
Hoy complicado.
Hoy estoy de descanso.
Pues así es.
Otra noche sí. Lo pondré.
Vale, genial.
Perfecto. Pues sí, la artista norteamericana Taylor Swift alcanzó la barbaridad, ojo, de 26.000 millones de escuchas, siendo la artista global entre hombres y mujeres más oída en el mundo. Casi nada, ¿eh? 26.000 millones de escuchas. Javier, ¿conservas todavía los dos comodines? Dos preguntas.
Pues espero que me sean de mucha ayuda.
Pues esperemos
seguro,
que sí.
Seguro que no.
Seguro que
yo
no.
Creo, yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Javier, tercera pregunta.
Vamos para allá.
¿Cuál de las siguientes comunicadoras de COPE lleva más años presentando su programa actual? Cuatro opciones. A, Cristina López Schlichting. B, Pilar Cisneros. C, Pilar García Muñiz. D, Carla Morena La Pulpa.
Pues ahí se le voy a pedir el comodín al Pulpo.
Ojo, Pulpo es tu turno, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Suerte, Javier.
Tiene un apellido bastante peculiar. La respuesta correcta.
Te repito las opciones, Javier.
Ajá.
A, Cristina López Schlichting. B, Pilar Cisneros. C, Pilar García Muñiz. D, Carla Morena La Pulpa.
Pues vamos a ir a por Cristina.
Cristina López Schlichting, vamos a resolver. Claro que sí.
Si es que se nota que es policía.
Es que se nota. La presentadora del fin de semana de COPE lleva 15 años, desde 2010, dirigiendo el programa matinal de los sábados y domingos de nuestra cadena. Javier, ¿conservas todavía el comodín de Bea?
Vamos,
ha estado
soy
ya.
Un manojo de nervios, ¿eh?
Sí, ¿no? Se nota la tensión.
Sí, se nota
venga,
muchísimo.
Anda, que ya has asegurado la pegatina.
Eso es, pegatina y diploma asegurados. Vas a por todas, ahora vamos con la cuarta pregunta.
Si falla, alguno de los regalos que ya tiene se lo vas a quitar, ¿no, Manu?
No, se lo conservamos todo, por supuestísimo.
No sea el malo, que estoy pasándolo mal.
Cuarta pregunta, según la revista Forbes, ¿cuál fue la mujer más influyente del mundo el año pasado en 2023? Cuatro opciones. A, Christine Lagarde. B, Hillary Clinton. C, Ursula von der Leyen. D, Leticia Sabater.
Suerte.
¿Te queda un comodín? ¿Lo puedes utilizar?
Pues voy a usar el comodín. A ver si...
O sea, que porque utilizas
tengo
mi comodín.
Tengo ahí una duda, a ver si me ayudas.
Venga, a ver si te ayudo. Suerte. Tiene el nombre de la villana de La Sirenita.
Fíjate. Buena ayuda. Qué bien le ha venido el apoyo, Bea. Le ha venido muy bien.
Ahora sí que me has hecho el lío, Bea. Madre mía.
Te repito las opciones, Javier.
Repíteme.
A, Christine Lagarde. B, Hillary Clinton. C, Ursula von der Leyen. D, Leticia Sabater.
Pues voy a elegir la opción 1, Christine Lagarde.
Christine Lagarde. Vamos a resolver con Christine Lagarde.
Suerte. Y es que, de verdad, ya verás ahora, Manu, como ha cambiado de opinión, ahora no te va a dar ningún regalo.
Yo le voy a dar la pegatina, el diploma, pero nos guardamos los CDs, la agenda,
claro,
y el libro.
Jolín, yo confiaba en que hubieras visto, claro, La Sirenita.
Es que...
Pues la verdad que sí la he visto, pero hace tanto tiempo.
Claro, yo no te acordabas.
Claro, ahora ya es sirena, la sirena de policía.
Ha crecido, sí.
Qué bien, Javier, qué bien.
Javier, era Ursula von der Leyen. Christine Lagarde es la segunda, pero Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, fue la mujer más influyente, según la revista Forbes, en 2023. En esta lista también tenemos representación española con Ana Botín en el puesto 18 y Belén Garijo en el 68. Javier, ¿te lo has pasado bien?
Me lo he pasado de maravilla.
¿Te ha gustado el programa?
Y
¿te ha gustado el concurso?
Me encanta todos los días y me lo paso bomba con vosotros. Que no cambies, chicos, que hacéis muy amenas las noches.
Gracias.
Nos alegramos mucho.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo bien fuerte.
Seguir así.
Muchas gracias, Javier. Qué gozada. Qué gozada de audiencia y qué gozada de gente que incluso a estas horas de la madrugada se ponen a jugar a estos juegos, a estos concursos que son tan complicados. Esto parece que es sencillo, pero no es sencillo, ¿eh?
Manu lo pone dificilísimo.
No. Bueno, hoy un poquito, ¿no? Un poquito más complicado estaba, pero...
Ya tenemos difícil hasta los de las pistas.
Claro.
Es un estratega para que no se ganen premios. Y
no,
está
claro.
¿Cómo retuerce?
Para nada,
retuerce
para
mucho.
Nada. Yo es que confío mucho en la sabiduría y en la inteligencia de los ponedores. Pero bueno, hay veces que se acierta y otras se falla, claro.
Bueno, perfecto. Pues nada, hay que mandarle a Javier esos regalos. Eso y ya es. Verás cómo lo va a agradecer.
Seguro.
Vamos a acercarnos a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Vamos a actualizar la información. Y enseguida pues vamos con más temas. Te recuerdo que el temazo de hoy en Poniendo las Calles son los trabajos. Durante todo el día en la cadena COPE, los programas desde ya vamos a empezar a hablar de cómo trabaja España, qué actividades laborales hay. Por supuesto que en la madrugada hay un montón de currantes que aquí está, y los ponedores levantando y acostando España. Con lo cual, hoy es tu día.